En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, miércoles, como dijeron anteriormente, 27 de agosto, y aquí a pocos días para finalizar el mes, y estábamos conversando aquí pocos días para empezar a celebrar nuestra chilenidad. De aquí hablábamos con, bueno, voy a presentar a Victoria Beaumont, panelista aquí que me acompaña, José Miguel González, que está conmigo aquí presencial. Hablábamos de lo lindo que es celebrar la chilenidad, de ponerse el traje de guaso, orgulloso, ir al rodeo, comer empanada, compartir, estar con la familia. Bueno, ¿Y a quién le voy a decir qué es lo que es la chilenidad? A nuestro otro panelista, que mírenlo como está en la foto, Alfredo Moreno, uno de los representantes máximos de la chilenidad, que cabalgó por todo Chile en el primer proceso convencional. ¿Cómo olvidar a Alfredo como defendía los valores de nuestro país en ese primer proceso que hizo temblar gran parte de lo que nosotros creemos? Así que ya queda poquito para poder empezar a celebrar justamente esa sensación de ser parte todos de una gran nación. Quienes no tienen tan buena sensación estos últimos días, desde Punta Arena, ha sido la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Ayer dijo literalmente: yo no soy la mamá de las personas que participan en mi comando, en alusión al conflicto que se generó a partir del día domingo con las declaraciones del presidente de su partido, Lautaro Carmona, que después fue refrendado por Ricardo Lagos Weber, y ayer intervino también la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. La verdad que bastante revuelto están los días, bastante mal lo ha pasado la candidata Janet Jara. De hecho, después lo vamos a comentar más adelante. Ayer fue un debate y ha decidido restarse de los debates donde se presentan las ideas programáticas, me refiero al debate en Icare, y la verdad que desde Punta Arena, como que eludiendo la responsabilidad que un líder que pretende tener la primera magistratura del país debiese tener para ordenar al menos su comando. Y ni siquiera te estoy hablando de sus partidos, sino que sus voceros, su presidente de partido, su secretaria general. Victoria Beaumont.
Mira, es interesante porque nos hace pensar eso, cuál es el rol, además del candidato. Claro, el candidato nosotros lo vemos como un potencial oferta de la persona que nos va a liderar en los próximos 4 años. Pero, obviamente, en el proceso sabemos que ese candidato es impulsado gracias al trabajo que hay atrás por las bases de los partidos. Como nuestro país tiene este espíritu presidencialista, notar que la candidata presidencial parece que no cuenta ni pincha, claramente genera como una disonancia con lo que nosotros esperamos del líder que deberíamos tener en los próximos 4 años. O sea, ¿y qué pensamos? Si esta señora no es capaz de ordenar su fila, si se resta de los debates porque no es capaz de hilar dos ideas y debatir a la misma altura que la competencia, ¿qué esperamos entonces de un gobierno así? O sea, ella muestra cuáles serían las principales debilidades de lo que sería un gobierno desastroso si Jara llegara a ganar. O sea, un gobierno donde claramente el Partido Comunista tendría todo el poder de las ideas y de las propuestas, independiente del programa de 40 y tantas páginas edulcorado que hoy día nos presente. ¿Ah? Y donde claramente esa dispersión se notaría, porque tú ya lo puedes ver, que hoy día hay candidatos de pactos que van en su pacto que no tienen intención de sacarse una fotografía con ella. Entonces, eso llevado a una presidenta generaría, por supuesto, claramente un gobierno de minoría y tremendamente caótico. Y nosotros ya hemos vivido esa realidad. Entonces estaríamos repitiendo una historia que ya vivimos hace 60 años.
Bueno, el ser humano a veces, como dijo Julio Iglesias, tropieza con la misma piedra en varias oportunidades. ¿Qué pasa por la cabeza de Carmona? Que en definitiva es la oportunidad, tiene una candidata competitiva según todas las encuestas, que pasaría segunda vuelta. o está enojado porque le ningunearon a su hijo, que generó el primer programa de gobierno, el de la primaria, o a lo mejor está dando por perdida la candidatura y apostando a tener una buena representación parlamentaria. Alfredo Moreno.
Hola Rodrigo, saludo a José Miguel y a Victoria y a todos los auditores. La verdad que yo creo que la candidata Jara, como dicen sus adherentes o sus adherentas, es la lideresa de esta coalición, digamos, y la verdad que no actúa como tal. Uno espera que quien vaya a la cabeza de una candidatura presidencial lidere. Porque no solamente hay un espíritu presidencialista, tenemos un sistema presidencialista donde el presidente tiene que tomar muchísimas decisiones. Y si no es capaz de poder liderar a su coalición en la campaña, cuando venga la época de gobernar, se le va a hacer muy, muy difícil. Menos mal, las mismas encuestas que la ponen, como dices tú, competitiva y en segunda vuelta también dicen que no va a ser quien va a llevar el gobierno, y esperemos que así sea, porque los problemas que estamos viendo hoy día en su campaña para poder alinear estas distintas ideas, estas distintas vertientes, creo que al minuto de tener que dirigir a Chile, al minuto de tener que dirigir al país, harían una situación realmente caótica. Así que no hay mucho que decir respecto a lo de la candidata, más que entre tanto maquillaje, entre tanto esconder las distintas situaciones, obviamente quienes son menos de estas cosas, como decía Victoria, edulcoradas, como es el Partido Comunista, empieza a ponerse saltón, y creo que esta idea de disfrazarse de socialdemócrata le puede traer varios traspiés a la campaña.
Y probablemente ese disfraz sea quizás una de las razones o alertas por las que el presidente de su partido de alguna u otra forma ha complejizado la campaña. Recordemos que Lautaro Carmona hizo estas declaraciones el día domingo en la radio Nuevo Mundo, que es la radio del Partido Comunista, desde México, ni siquiera está en Chile, está en México, donde golpea muy fuerte y critica muy duramente la salida y también la figura de Mario Marcel, señalando que fue el responsable probablemente de quizás los fracasos más relevantes de este gobierno, porque lo dijo, yo tengo críticas profesionales y políticas también a Mario Marcel, pero él dijo que en el fondo el gran error fue no haber abierto la billetera brutalmente para gastar toda la plata del Estado en beneficio de las personas, y como que importándole cero que este país continúe, importándole cero que las arcas fiscales tienen que ser ordenadas, mostrando un poquito lo que pretende ahí hacer el Partido Comunista si es que llega a gobernar, que es bien preocupante, y lo que estaba en el primer programa, este crecimiento del país solo con la actividad interna, que cualquier persona que haya aprobado un curso de economía entiende que hoy el mundo requiere apertura, comercio internacional, bajar ojalá las fronteras, bajar los aranceles, pero bueno, para él no. Entonces cuesta entender, salvo que su apuesta sea a consagrar y la mayor cantidad de votos para el Partido Comunista, pero entendiendo que Janet Jara, como dijo Alfredo Moreno, muestra que pese a ser competitiva en primera vuelta, en segunda vuelta pierde incluso hasta con Franco Parisi.
Así es, bueno.
Don José Miguel González, flamante candidato a diputado por el Distrito 9.
Así es, sí. Renca, Recoleta, Conchalí, Independencia, Huechuraba, Cernavia, Quinta Normal y Lo Prado. Ahí estamos trabajando hace tiempo y nos hemos pillado de frente con el comunismo. Yo quisiera rescatar algo importante de esta discusión. Esto no son meras entelequias, abstracciones, no estamos hablando aquí del gustito ideológico de cada uno, de precisiones de cátedra, cuestiones académicas. Esto se traduce en la realidad en hechos que perjudican a las personas. Y lo que vemos detrás de los dichos de Carmona no es más que el rostro más honesto del comunismo. Si ese es el problema. Por eso cuando se le pregunta, interroga a Janet Jara, no es como un capricho de los periodistas, ¿no es cierto? Es porque el comunismo, cuando ha tenido el poder, ha hecho lo que Lautaro Carmona dice, que es tratar al Estado como un botín. Su compañero, camarada, Jadwe, a quien me enfrento en esta elección en el Distrito 9 como candidato a diputado, con arresto domiciliario, pero bueno, va a estar en la papeleta. Hizo lo mismo cuando era alcalde de Recoleta, ¿no es cierto? Y después se victimizan porque sus convicciones, su visión matriz marxista, le hacen creer que vivimos en un estado burgués que oprime a la clase trabajadora y por lo tanto uno se puede salir de las reglas del juego del Estado de Derecho y llama a saltárselo. Entonces, están en el ambiente, están en los hechos, una serie de acciones que muestran que el Partido Comunista cree en tomarse el poder, reunir todo el máximo de las herramientas para ejercer presión en sus manos, y que no le importa el futuro fiscal, no le importa el presupuesto, es como vende, emite billete nomás, da lo mismo, después veremos en el camino, compañero. Entonces, todos esos actos tienen consecuencias, tienen que ver con las definiciones ideológicas, las matrices del Partido Comunista, que ha tenido una serie de congresos doctrinarios donde, digamos, es la versión de Carmona la que siempre ha predominado. Entonces, es importante que Janet Jara se haga cargo, porque esto no son dudas, no son caprichos, no es campaña al terror, nadie la está persiguiendo. Los chilenos y chilenas necesitamos certezas para saber que vamos a poder llegar a fin de mes, que vamos a poder salir de esta crisis de seguridad, de que la presidenta, que es comunista, digamos, ¿por dónde va? ¿Cuál va a ser el derrotero por el que va a guiar al país? Y hasta ahora lo único que sabemos es que ella ha militado desde los 14 años en el Partido Comunista. Entonces, algo debe compartir el ideario y la doctrina marxista. Y por lo tanto, las dudas no se han despejado, persisten. Y esto va a ser permanente toda la campaña, porque al final, digámoslo con todas sus letras, el intento de Inés Jara de obviar su comunismo, de ocultarlo, de guardarlo dentro de un cajón, no es más que un intento de cuadrar el círculo. Si al final todos sabemos cómo piensan ellos, y lo hemos visto aquí en Chile, lo hemos vivido en carne propia, en comunas como Recoleta, y en varias otras de nuestro país, y en varios otros países en donde el comunismo no ha logrado pasar de ser un experimento fallido.
Sí, tiene que definirse, tiene que tomar orden si es que quiere tener la primera magistratura del país. Algo de eso publicó hoy una carta que la recomiendo, de Carlos Peña en el Mercurio, justamente llamando a la candidata a mostrar cuál es su verdadera postura frente a los conflictos y frente a todos estos temas. Vamos a un corte comercial y luego retornamos acá esta mañana en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El agro chileno vive tensión tras el fracaso de un acuerdo para evitar otra crisis en la industria de la cereza, luego de una de las peores temporadas recientes con caída del 33% en los precios. El Comité de Cerezas de Frutas de Chile dejó sin efecto la carta compromiso que buscaba elevar estándares de exportación, lo que generó molestia en la SNA y Fedefruta. Antonio Walker y Víctor Catana acusaron falta de unidad y cuestionaron la ausencia de diálogo con Frutas de Chile, advirtiendo que la descoordinación solo beneficia a competidores como Perú. Pese al quiebre gremial, se mantiene el optimismo respecto a la próxima temporada, aunque con el desafío de no repetir los errores del año pasado. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar de la todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno. ¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Seguimos acá en directo al grano, este segundo bloque. Vamos a dejar de lado un poquito la elección presidencial, porque el 16 de noviembre, recordemos, 16 de noviembre, domingo 16, no solamente elegimos presidente de Chile por los próximos 4 años, sino que además la renovación completa de los 155 diputados y la mitad del Senado. Son como 23 candidatos que van al Senado, porque recordemos que en la elección senatorial se hace por regiones impares y pares. Entonces ahora toca las impares, o las antiguas impares, me va a tirar el nombre. Por tanto, el número es un poquito menor, se renueva un poquito menos de la totalidad del Senado. Hoy venía en La Tercera, viene un artículo que habla con bastante brutalidad el titular, pero dice la bancada de la vergüenza, o algo así, los diputados de la vergüenza, haciendo alusión a un grupo de candidatos al Congreso que, bueno, que fueron compañeros de Alfredo, su gran mayoría, de Alfredo Moreno, que de alguna otra forma buscaron la oportunidad que tuvieron, que fue, y por eso no hay que olvidarlo jamás, en el primer proceso constitucional, la eliminación del Senado, dinamitar el poder legislativo y terminar con la tradición chilena de tener dos cámaras justamente para hacer mejores leyes. Uno puede discutir que el Congreso quizás no es la institución más elegante, donde se trabaje de mejor manera, pero es una institución muy relevante para nuestro país, donde se discuten las leyes, y la tradición nuestra ha sido siempre una tradición bicameral, con una cámara revisora. Pero un grupo de ellos, y de los que van hoy, trató de hacerlo, incluso una, que está en la Araucanía hoy en día, y que ayer incluso llamó a como olvidar lo que se ha trabajado en este gobierno, me refiero a Lisa Loncón, va al Senado. que justamente era la cámara que querían abolir y reemplazarla por otras de estas figuras entretenidas o caricaturescas que trataron de crear. La bancada de vergüenza. Candidatos del primer proceso convencional que quisieron dinamitar nuestro Congreso y que hoy quieren ser parte de él. Victoria Aumont.
Bueno, a ver, yo ayer escuché también una entrevista a la tía Pikachu.
¿Cómo no olvidarla?
Ajá, que declaraba claramente que si ganaba la derecha, ella iba a promover un segundo estallido. Y creo que eso es lo que refleja claramente la intencionalidad de toda esta gente que, a través del primer proceso constitucional, lo que pretendía era destruir las bases institucionales de nuestro país, transformarlo en un nuevo país completamente plurinacional, recordémoslo, indigenista, ambientalista, y que en realidad rompía con toda la identidad de Chile en el tiempo. Y lo que a mí me preocupa es que es gente que está muy clara en lo que quiere y que el hecho de haber fracasado el 4 de septiembre hace 3 años no necesariamente... ese fracaso para ellos es un abandono de las ideas y de los conceptos y de lo que a ellos los mueve. Y por lo tanto, presentarse ahora al espacio que tienen democrático, aunque ellos no crean en eso, es una estrategia, a mi juicio, para copar espacios de representación con el mismo objetivo de dinamitar la institucionalidad chilena. O sea, yo me temo que lo que se pretende es llevar lo que fue el circo de la primera constitucionalidad o la primera constituyente hacia nuestro Congreso, hacia nuestro poder, segundo poder del Estado. Y eso es lo que creo que los chilenos no nos podemos permitir. Y de la misma forma en que le dijimos no a la nueva constitución, tenemos que preocuparnos de que esas personas no lleguen a ocupar un espacio, un escaño en nuestro Congreso Nacional.
Porque trataron de alguna forma de acabarlo. Alfredo, a ti te tocó convivir con gran parte de esta, insisto, como lo tituló Tercera, la bancada era como de la vergüenza. ¿Qué te parece que quienes de alguna otra forma trataron de modificar las bases de la institucionalidad chilena hoy formen parte? A lo mejor están arrepentidos, bienvenido, del arrepentido el reino de los cielos. La tierra y los seres humanos nos merecemos también a veces una segunda oportunidad. Pero tú trabajaste con ellos, codo a codo, viviste ese proceso. ¿Qué te parece tenerlo ahora en la papeleta de noviembre para postular a, insisto, a una de las instituciones políticas que trataron de ellos acabar?
Bueno, Rodrigo, lo primero, en la línea de lo que decía Victoria, es con qué discurso se presentan. Ellos no han cambiado sus ideas, eso te lo doy fe de eso, y estaban muy convencidos de estas malas ideas para Chile. Entonces, lo primero es qué es lo que de verdad le van a proponer a la ciudadanía y con qué cara van a sacar los votos. La van a sacar diciendo lo que de verdad pensaron y propusieron y fue rechazado el 4 de septiembre, o bien van a, como hemos visto en otros casos, disfrazarse con ideas socialdemócratas, más centradas, etcétera. Cuando vemos que Elisa Loncón, expresidenta de esa convención constitucional, con todo lo que las polémicas que ella tuvo, hoy día quiere ir al Senado habiendo querido que desapareciera, pero más allá de eso, ella va por la Araucanía, donde sus propuestas para el mundo indígena, sus propuestas para el pueblo mapuche, sus propuestas para Chile fueron las más rechazadas. Entonces no vaya a ser cosa que la manera de enfrentar este nuevo proceso democrático sea escondiendo, camuflando o bien simplemente maquillando las ideas que ellos de verdad después van a llevar al Congreso. Entonces yo de verdad creo que tienen muy malas ideas, plasmadas además en un texto el cual fue rechazado. O sea, no son solamente ideas que nosotros creamos que ellos tienen, sino que las propusieron, ahí están sus propuestas, ahí está lo que defendieron, Y también cuando digo que sus ideas permanecen es porque una vez rechazado ese proceso constitucional, han hablado de que iban más rápido que el pueblo, que fueron las fake news, que no ha habido ninguna sola autocrítica frente a las muy malas ideas que propusieron a Chile.
Tienes razón, parece que aquí de lo arrepentido no es el reino de los cielos, porque la verdad que yo no escuché, tienes toda razón, una autocrítica profunda a lo que trataron de plantearnos en el primer proceso la Elisa Loncón, los Jaime Baza, que también va por Valparaíso, los Marco Barraza, los César Valenzuela, que compiten acá con José Miguel González en el Distrito 9. Bueno, ahora viene una oportunidad justamente para conocerlo y para ver si esas ideas que intentaron plasmar en el primer proceso constitucional siguen vigentes dentro de sus ideologías programáticas. José Miguel González.
Bueno, yo creo que es súper fuerte lo que estamos viendo, porque Chile pendía de un hilo en ese 4 de septiembre. Hace tiempo que igual a mí me tocó dar charlas constitucionales de Arica a Punta Arenas, recorriendo Chile en sectores populares, explicando el texto, y la verdad es que uno sabía que se iba a rechazar. Yo leía el primer artículo, llegaba a la parte de que se mencionara la plurinacionalidad, que estaba en el primer artículo o en los primeros artículos, y a la gente se le arrugaba la cara, se indignaban, porque decían... ¿Qué tiene que ver esto con las prioridades país? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra identidad? ¿Qué tiene que ver con mis luchas por llegar a fin de mes, por sustentar a mi familia, por encontrar pega, por, digamos, salir adelante mediante el esfuerzo, que es como se caracteriza a nuestro pueblo, ¿no es cierto? Y la verdad es que ese esfuerzo refundacional nos tuvo contra las cuerdas y nos logramos salvar por los pelos. Qué bueno saber ahora que esta bancada de la vergüenza es una bancada de una minoría, y es una minoría abismante. Recordar que el rechazo ganó en prácticamente todas las comunas del país, si no me equivoco perdimos en Ñuñoa y un par más, creo que dos o tres de las 350 comunas del país. Entonces el rechazo es patrimonio de todos, de la gente, de los de arriba, de los de abajo, de todos los colores, transversal, no distingue, y por lo tanto hoy tenemos que crecernos y sabernos parte de una mayoría razonable, sensata, que quiere cambios para nuestro país, pero no de manera refundacional, que quiere certezas, que quiere seguridad social y avance en las urgencias sociales, pero de manera prudente y respetando nuestro trayecto y nuestra historia institucional. Ahora, lo más importante que vamos a enfrentarnos en esta elección, y para eso es súper importante que todos estemos alerta y conscientes, son los intentos de camuflaje, que es parte también de la estrategia de Ned Jara, ¿no es cierto? Estos tipos no solamente redactaron este texto tan mezquino, tan radical, más parecido a la Constitución de Bolivia, digamos, que a otra, sino que también salieron a promoverlo por todo Chile, como una opción que nos iba a devolver la esperanza. Recuerden esos actos multitudinarios, todos esos actores que leían emocionados el texto. Y ahora seguramente, o sea, yo mismo César Valenzuela, por ejemplo, que se paró al principio como un convencional moderado, digamos, de acuerdo, terminó cediendo a todas las tonteras refundacionales y mezquinas de este texto, y después salió a promoverlo como si nada, y ahora él sale haciendo campaña como un convencional que va a enfrentar la crisis de seguridad, cuando defendió un texto que nos quitaba un estado de excepción, que quería refundar Carabineros, y en fin, todas las otras, el festín de cosas de la fiebre octubrista. Entonces, ese intento de camuflaje es súper importante que no lo dejemos pasar. Uno puede ya entrar a debatir ciertas cosas, pero los hechos hablan por sí solos. Estas personas redactaron un texto para Chile que le hacía mucho daño, jugando con la esperanza y los sueños de las personas, y se pasearon por Chile promoviéndolo, haciendo una gala y festín de irresponsabilidad, y por lo tanto sería tremendamente irresponsable creerles un segundo que eso ha cambiado sin haber hecho, como dicen ustedes, ningún esbozo de autocrítica. Y ahora entrar al Congreso implicaría estar a cargo del presupuesto nacional, de garantizar derechos, de darle bajada a las políticas públicas en momentos que no nos podemos tolerar ese tipo de referentes.
Así es.
¿Le puedo hacer una
por supuesto, Victoria,
¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que es el camuflaje de lo que es una un cambio de opinión respecto a que yo he tenido una reflexión de que antes estaba equivocada y por lo tanto tengo una nueva propuesta. Y es eso lo que hay que llamar a la ciudadanía. Cuando un personaje ha sido tan nefasto años anteriores, y hoy día nos presenta, se presenta como el líder de la libertad, ojo, si esa persona no ha hecho una reflexión honesta y que suene honesta y transparente, se está camuflando. Y es ahí donde la ciudadanía tiene que poner el ojo, entre los resultados y la evidencia que tenemos de su actuación años atrás y lo que hoy día nos está diciendo.
Exacto.
Así es. No solamente lo que dices, si al final del día uno puede, el papel y la teoría te aguanta mucho, sino que también es la práctica. Mm. Y la práctica, estas personas no han dado muestra de haber aprendido de los errores que cometieron. Tiene razón, ¿no, José Miguel? Mm. Vivimos un minuto en que no solamente ellos, sino que además el gobierno puso todas sus fuerzas para tratar de que este proyecto, que la verdad que era un proyecto que dinamitaba la institucionalidad, nuestra democracia, nuestros valores, se aprobase. El ex ministro Giorgio Jackson condicionaba el éxito de este gobierno justamente a la aprobación. La verdad que estuvo bastante cerca. Tiene razón José Miguel, al final ya del proceso, pero una vez conocido el texto, la ciudadanía empezó a abrir los ojos por el esfuerzo de muchos chilenos que fueron recorriendo y mostrando, y el esfuerzo también de muchos convencionales, que era una batalla adentro, que la verdad tuvieron poco resultado adentro, Alfredo, porque todo lo que ustedes proponían era rechazado por casi por la totalidad, salvo los convencionales de Chile Vamos, los poquitos republicanos que tenía ese proceso. Y eso te demuestra finalmente que al final del día, cuando tú llevas tu ideología a un extremo, finalmente tiende a ser rechazada. Las personas buscan diálogo, entendimiento, saben que convivimos con distintas sensibilidades y que al final del día hay que buscar también lo mejor para el país, cuando incluso significa a veces renunciar a cosas que nosotros hemos promovido, pero que para el bien del país, para que avance, para que se promueva, son necesarias dialogarla, pero aquí hubo una imposición por parte de un sector. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos a nuestro luego tercer bloque acá en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Formar capital humano avanzado para abordar los problemas más complejos ha sido el objetivo de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Con más de 500 graduados, hoy UNAP cuenta con 15 programas en diversas áreas del saber, todos integrados por sólidos claustros académicos. Doctorados UNAP, admisión 2026, postulaciones abiertas. Más información en www.doctoradosunap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto: WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Belator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Belator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Belator. Contáctanos en grupobelator.cl. Grupo Belator, con el sello del samurái.
Se pasó para dársele bueno al maíz, compadre.
Sí.
¿Qué sembró?
Sembré el grano Tuniche 2630.
¿Cuál?
Tuniche 2630, un maíz grano único para esta zona.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios, lo que nos permite entregarte el maíz para grano de más rendimiento con menos humedad. Perfecto para la zona de Ñuble y Biobío. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos en directo al grano, ya son las 9:43. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer. Y si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y la salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Bueno, yo ni siquiera había dicho, no soy Gonzalo Müller, espero que se hayan dado cuenta, porque la voz, por lo menos, creo que somos distintos. Soy Rodrigo Arellano y reemplazando al habitual y gran conductor de este programa, porque está en compromisos académicos, como corresponde también de vez en cuando. Tenemos varios temas, ¿eh? Estábamos conversando aquí entre los comerciales, si hablábamos de Icare, de la ausencia de Janet Jara, pero a mí hay un tema que me preocupa y lo conversamos un poquito, que el gobierno enfrenta momentos difíciles. Es muy probable que el resultado de diciembre sea bastante adverso a las pretensiones de la continuidad de un gobierno oficialista, y por lo tanto están en la lógica de determinar cuál va a ser su legado y tratar además de ayudar para que se tenga un mejor resultado su candidata presidencial y, por cierto, sus candidatos al Congreso. Pero esa ayuda tiene un límite. Esa ayuda no puede ser tan obvia, que se llama la prescindencia. Hay una instrucción legal, informes de Contraloría, que impiden al gobierno tener una postura más allá de la administración y la dirección del gobierno, propiamente, valga la redundancia. Y hemos visto la última semana a varios ministros de Estado que, desde por lo menos mi perspectiva, están bastante al límite de respetar esta prescindencia, involucrándose en la arena política, en la crítica a los candidatos, particularmente, por cierto, obvio, a los candidatos de oposición, tanto la ministra Vallejo como los ministros de ¿cómo se llama?, de seguridad. El presidente está en otra peleando con Donald Trump y los museos, aunque también lo ha hecho. Pero creo que queda mucho tiempo, todavía falta mucho tiempo, y veo con mucho peligro y preocupación un gobierno que está más preocupado de mantener un legado y, frente a eso, utilizar cualquier recurso para intervenir en una elección presidencial. Victoria Aumont.
Sí, la verdad es que, ¿qué es lo que ha sucedido? Que frente a propuestas de el candidato Kast de retrotraer parte de la reforma de pensiones, el gobierno siente que tiene con eso el permiso de meterse en la discusión. Y lo que estaba sucediendo es que, en vez de gobernar, el gobierno empezó ya, francamente, a
a hablar en, digamos, código electoral, a mi juicio, con ministros que en vez de estarse preocupando, porque ya, a ver, reflexionemos, ¿cuál va a ser el legado de este gobierno? Luego que la semana pasada un medio norteamericano dijera que Boric ha matado el legado de la izquierda, porque francamente no logró todo lo que tendría que haber logrado para poder generar continuidad en sembrar una semilla del progresismo en el país. Este gobierno empieza a ver que realmente es fácil que en un gobierno de nuestro sector puedan retrotraerse algunas cosas de las que ellos ya habían generado durante estos últimos 4 años. De hecho, el presidente ayer dijo que 4 años era muy poco para poder realmente generar los cambios que Chile necesitaba, ¿ya? Como justificándose justamente de que al final del gobierno, si nosotros vamos a hacer la reflexión de lo que generó este gobierno, vamos a tener un legado muy pobre, tanto para lo que nos interesa a los chilenos, que es el crecimiento, seguridad, en materia económica, educacional, que son nefastos, pero también para la agenda de la izquierda internacional. También es un legado pobre. Entonces, ¿qué le queda hoy día a meses de terminar el gobierno a, por ejemplo, Camila Vallejo? ¿Cómo sale a defender un legado casi inexistente? Bueno, no. Salimos a proteger aquellas ideas que son de la izquierda internacional y me meto directamente en contra de aquellas personas que están dispuestas a dar la pelea por la libertad. Y eso es lo que yo veo que vamos a tener en los próximos días. Y creo que a pesar de que exista una regla de presidencia, claramente vamos a tener un gobierno que va a estar hablando y tratando de llevar la agenda hacia el código electoral, sí o sí.
Es preocupante porque la verdad que uno espera un gobierno, una presidencia y que haga la pega hasta el 11 de marzo, que es lo que esperan todos los chilenos. Yo creo que el gobierno tiene algunas cosas que lucir, a uno no le guste o no, pero probablemente la reforma a pensiones, que yo sé que tiene detractores, sea quizás el mayor legado que dejó el presidente Boric, porque efectivamente para la izquierda no hubo cambio constitucional, no hubo reforma laboral, no hubo reforma tributaria, no hubo reforma a la salud, no se acabaron la AFP. O sea, hay un cierto grado de decepción por parte de la izquierda al legado del presidente Boric en esa materia. Hoy le pegan a José Antonio Kast justamente porque está atacando esta reforma previsional, pero hace 2 meses atrás, 3 meses atrás le pegaban a Beli Matei y la atacaban gran parte del gobierno por su propuesta económica y por sus críticas. Tiene que gobernar hasta el 11 de diciembre, presidente Boric, esa es su pega, y eso esperan los chilenos. Alfredo Moreno.
Rodrigo, la verdad que uno no se debe extrañar con esta no presidencia por parte del gobierno para el plebiscito del 4 de septiembre. Recordemos cómo ferozmente el gobierno se puso en las calles a tratar de apoyar el texto refundacional que fue ampliamente rechazado. Y yo creo que además de eso, la candidata Janet Jara representa el continuismo de esta izquierda extrema en el gobierno. Y eso es lo importante que los chilenos nos demos cuenta. Si aquí solo después del inicio del gobierno algo se moderó con la entrada de personas del socialismo democrático que dentro de lo que pudieron trataron de cooperar. Pero esta era una coalición de izquierda extrema, el Frente Amplio y el Partido Comunista se sentían muy orgullosos de ser de izquierda extrema. Por eso apoyaban con tantas ganas y con tanta fuerza el proyecto constitucional rechazado el 4 de septiembre. Entonces, ¿qué nos va a extrañar? La actitud del gobierno ha sido de absoluta no prescindencia. Tanto es así que está muy bien tener una opinión respecto a la posición política de su coalición. El presidente la puede tener, puede tratar de que tengan una lista única, pero lo que hizo con el ministro de Agricultura, el ministro Valenzuela, es una vendetta. Uno no puede ocupar el gobierno para castigar a los partidos, porque estás castigando a los chilenos. O sea, si tú me hubieras dicho que cambió al ministro de Agricultura por un problema de gestión, que tenía algunas opciones de poder haberlo hecho, ¿cierto? Tuvo alguna polémica en su gestión, no lo hizo. Pero sí lo hace cuando tiene que con eso hacer un castigo político aparte de quienes participan en su coalición. Entonces, la verdad que pedirle prescindencia es algo que a esta altura es más bien una quimera que una realidad.
Más bien una ilusión que lo que uno espera. Efectivamente, tiene razón Alfredo. Uno habla de Mario Marcel, de que tuvo que salir. Bueno, todos sabemos que salió por problemas personales y respetamos también a veces la decisión. Nos guste o no nos guste, insisto. Pero el día anterior le habían pedido la renuncia al ministro de Agricultura, que había tenido problemas de gestión, sobre todo en el comienzo. Había sido bien resistido, pero se había logrado ya abuenar, estaba haciendo su trabajo y el presidente de su partido decidió salirse del pacto de la lista única del oficialismo, bueno, y pagó los platos de esta decisión política y el presidente le pidió salir porque no podía tener en su gabinete un ministro que hubiese sido parte de probablemente uno de los mayores fracasos hasta el minuto de la campaña, que era la promesa de la lista única y que finalmente no se dio. ¿Qué debemos esperar, José Miguel, del gobierno? ¿Tú crees que van a salir más ministros? ¿Vamos a ver a los ministros haciendo campaña, criticando a José Antonio Caso, a Evelyn Matthei o al que esté arriba en la encuesta?
De todas maneras, yo creo, a ver, lo que esperamos los chilenos de bien de este gobierno, bueno, es bien poco, pero nos gustaría, quizás soñadoramente, que cuidaran los recursos y el presupuesto nacional, porque ahora empieza a estar en juego el futuro, ¿cierto? Ellos ya lo han hecho mal, no han hecho daño, pero por último, en estos últimos meses uno esperaría algo de recaudo, pero al revés, vemos que el ministro de Hacienda se fuma, ¿no es cierto? Se manda a cambiar, entonces estamos viendo algo muy grave, porque empieza ya para ser la responsabilidad de Estado, ¿no es cierto? Uno comete irresponsabilidades en el cargo, hay disputa política, ideológica, pero otra cosa es cuando tú ya empiezas a coartar el futuro de la nación, y yo creo que estamos pasando ese límite. Y sobre la presidencia, muy corto, yo creo que la presidencia es un bien muy difícil de alcanzar para este gobierno, porque hay un problema de diseño. Nosotros, a mí me tocó enfrentar al Frente Amplio en la universidad y los conozco bien de cerca. De partida, ellos se crían y se mueven en la lógica de que todo es político. Todo es político. Entonces, la amistad es política también. Entonces, para ellos es muy difícil separar lo personal de lo político. Y por eso les cuesta tanto ocupar, habitar estos cargos, como dicen ellos. Entonces, hemos visto siempre un problema para ellos de ejercer vocerías institucionales. No entienden que los cargos representan a muchas personas a la vez de visiones contradictorias. Ellos siempre van a dar la disputa ideológica desde el balcón, desde donde se encuentren hablando. Entonces, yo creo que es algo más estructural lo que falla acá, ¿se fijan? O sea, un solo ejemplo, cuando la ministra Tohá renuncia para ser candidata a la presidencia, el presidente Boric va y la abraza efusivamente, esto en mitad de un cambio de gabinete, en un momento, digamos, ritual importante, de protocolo, y habla en el discurso de que necesitamos y habla de nosotros como la primaria oficialista. Habla de nosotros, la coalición de gobierno y los partidos que estamos compitiendo para definir a nuestro candidato. Y se le olvida por completo que es presidente de la República. Y la pregunta que está de fondo, cuando uno incumple este llamado, este deber de respetar las instituciones y de hablar desde el lugar del que yo hablo, no como persona, como político, como si todo estuviera permitido, es que uno al final demuestra dónde están puestas sus lealtades, si con todo el pueblo de Chile o simplemente con los tuyos, con los que hoy estamos remando en la misma dirección. Y eso es gravísimo.
Oye, vamos a dejar aquí, pero uno de los legados que yo... Otro día voy a plantear esta tesis, pero yo creo que uno de los legados que puede dejar este gobierno es la desconfianza a la juventud. El presidente asumió con 35 años sin tener prácticamente conocimiento de lo que significa la gestión pública ni privada. Y tengo la sensación, a raíz de que justamente estas últimas discusiones que hemos visto estos días, la experiencia, la gobernabilidad, los equipos para gobernar están tomando parte de la discusión política a raíz, bueno, de otras discusiones que se dan también en el sector de centro-derecha. Pero justamente uno de los legados va a ser quizás la desconfianza de la ciudadanía, y lamentablemente lo veo así, porque yo siempre espero la renovación. Lo van a pagar aquí, sí. José Miguel. Pero bueno, le vamos a dejar mucha suerte a José Miguel en su candidatura. Gracias. No va a candidato a presidente, sino que va a candidato al Congreso. Repetémonos por el Distrito 9, le deseamos mucha suerte, y que me enfrenta ahí a la cara del Partido Comunista, Daniel Jadue. Bueno, se está acabando esta edición de Directo al Grano. Muchas gracias a Alfredo, a Victoria, a José Miguel, y los dejamos invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura, porque a continuación, después de las noticias, viene la voz de la gente con la también candidata, ¿eh?, por el Distrito 11, abogada y ex convencional, que le tocó enfrentar a esta bancada de la vergüenza, Constanza Jue. Y nos vemos entonces nosotros. Buen día.
Buen día.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.